Buen día, Javier Panza. Buen día para la audiencia de la R800. Víctor Colmán, soy.
Víctor Colmán, perdón. Víctor Colmán.
Sí.
Víctor, vos te declarás excombatiente de lo que fue aquella noche del 2 y 3 de febrero. Vos sos excombatiente.
Así es, mi querido Javier Panza. Soy excombatiente. No es que me declaro. Estuve esa noche. Participé del sitiamiento de la escolta presidencial, el emblemático regimiento poderosísimo de las Fuerzas Armadas paraguayas, en donde sustentaba su poder el general Alfredo Stroessner.
¿Cómo fue? ¿Dónde estabas, Víctor, esa noche?
Y esa noche yo estaba en la caballería Cerrito, RCB2 Coronel Felipe Toledo, Cerrito Chaco, 48 kilómetros de Asunción, y esa tarde nosotros nos movilizamos raudamente hacia la capital con el fin, ¿verdad?, de sitiar el batallón escolta presidencial. Y estuve por los alrededores toda la noche de la escolta presidencial, estuve hacia el lado de la emergencia médica, después dimos la vuelta hacia el Club Olimpia y así estuvimos toda la noche.
¿Cuándo se les avisó a ustedes que tenían que estar en estas corridas?
Nosotros aproximadamente un mes antes tuvimos un raro proceder en el regimiento. Ya dimos todo lo que teníamos que dar en formación, en manejo de arma y todo, pero después todo comenzó de nuevo. Y ahí fue lo raro para nosotros, intensas prácticas. Nos levantábamos a las 4 de la mañana todos los días a practicar en un campo de aviación viejo ahí en Cerrito. Yo era conductor de tanque Cascabel y nos manteníamos ya muy todos con sus respectivos tanques, sus conductores, sus respectivos operadores. Y lo que manejábamos al principio era que iba a haber alguna especie de maniobra militar, un enfrentamiento entre armas, así, algo así era. No es enfrentamiento, sino una como una especie de competencia. Pero después, más adelante, ya con las arengas de algunos oficiales, algunos más letrados, ya se daban cuenta de que algo había. Yo no me daba tanto cuenta, ¿verdad? Pero después, dos, tres días antes, sí, ya era muy evidente el nerviosismo de la unidad, el nerviosismo de los oficiales, los suboficiales, que por supuesto tuvieron más acceso a información que nosotros y arriesgaban todo, su carrera, su familia y hasta su vida seguramente estaba por ser arriesgada.
¿Dónde mismo estabas vos, Víctor, cuando comenzaba el golpe?
Cuando comenzaba el golpe nosotros llegamos con nuestra tanqueta, vinimos pasamos por el Botánico Perú. De Perú subimos hasta donde está ahora Petirossi, agarramos Petirossi, vinimos por Avenida Eusebio Ayala y en el viejo heladería Guaraní, frente al Club Guaraní, hay una calle que entra, ahí entramos con nuestra tanqueta, todo lleno todavía, el tráfico, gente colgada en los colectivos todavía que se iban, y apenas una cuadra entrando ya rumbo hacia la escolta presidencial, ya escuchamos los primeros cañonazos. Y ni te cuento el susto que me llevé ahí, porque evidentemente ya era un sin retroceso ya nuestra movida.
Lo que ustedes iban a hacer era colocarse en inmediaciones del Guaraní para después por General Santos ir directo al regimiento.
En realidad copamos todas las cuadras. A mí me tocó esa cuadra. En la cuadra de General Santos había más tanques, inclusive nuestro comandante, el coronel Pedro Concepción Ocampo, estaba ya apostado ahí a metros de emergencia médica, un poquitito más hacia el escolta, ya maniobrando ahí, dando indicaciones, órdenes. Cubrimos todos los accesos a la escolta presidencial, todas las cuadras. Aproximadamente, no sé, 4 o 5 cuadras antes ya algunos ya desembarcaban de los tanques, ya era una recorrida a pie, y el orden era cuidar que no saliera por ahí ninguna autoridad, ningún burubisaguazú de la escolta presidencial, y en especial del general Stroessner.
¿Y cuántos años tenías, Víctor?
17 años yo tenía.
¿Y cuando veías a tu comandante, qué pensabas? ¿Vos podés describir la actitud de tu comandante ahí, por ejemplo, cuando sí, me decís que estaba en mediaciones de General Santos dirigiendo?
puedo describirlo porque por un instante nos acercamos a su tanque. Él estaba en un Urutú, atrás, la puerta abierta, él parado con radio en mano, dirigiendo todo ahí, constantemente comunicándose con Carlos, Carlos III, Carlos IV, y él estaba tranquilo ahí, maniobrando, muy tranquilo estaba el coronel Ocampo. Sus hombres estaban todos cumpliendo a cabalidad todas las órdenes que él estaba dando. Inmediatamente él nos volvió a dar una orden de dar unas vueltas y avanzando más hacia la escolta presidencial, y así lo hemos hecho. Tomamos otra vez la calle que nos correspondía a nosotros en columna. Yo te cuento que yo soy conductor de tanque, pero yo vine como fusilero, yo no vine como conductor de tanque. Eso es otra historia aparte, con el nerviosismo, con la celeridad de las cosas, yo perdí mi tanque, y además de sorpresa se fueron varios oficiales y suboficiales de la caballería de Asunción a tomar el control de los tanques, seguramente porque no confiaban tanto, ¿verdad?, en el profesionalismo de un soldado. Y dimos la vuelta ahí, tomamos otra vez la calle, hay varios árboles de tallú viejo ahí, grandes. Sí. Y nos íbamos apostados, ¿verdad?, y en ese interín vino un auto repleto de señores que sacaron, uno sacó su arma bastante grande, era un revólver caño largo, era que sacó por la ventanilla, y principalmente me jugó a mí. El sargento Escurra, que estaba a cargo de nosotros, nos gritaba cuerpo a tierra, y hicimos cuerpo a tierra. Por milagro yo me salvé ahí, pero sí, como un animal asustado me quedé. Y después, posteriormente, seguimos avanzando, vino otro auto, pero ahí ya tomé la precaución, me escondí detrás de un árbol de taller, que hasta ahora está ese árbol, no hace mucho me fui a ver, está ese árbol en donde yo me parapeté, y cuando llegó el auto yo ya le encañoné, y bajó la ventanilla un joven con acento argentino, había varias chicas con él en el auto, y me preguntó si dónde podría ir, dónde podemos huir, dónde podemos ir, me decía, y yo le dije, no sé dónde ni me interesa, lo que sí es que tienen que rajar de acá de inmediato, le dije. Y después avanzamos más hacia la escolta, después recibí la orden de subirme en un tanque taller que le decimos, donde trajimos herramientas y eso para socorrer a los tanques averiados.
Sí.
El general Ocampo, el coronel Ocampo, nos dio la orden de acudir frente al Olimpia. Acudimos con goma, yo le digo a un antiguo mío, de apellido Maldonado, Luciano Maldonado, iba como chofer, y yo me subí como en la ametralladora grande encima del Urutú. Y avanzamos, nos dimos la vuelta hacia Cubiché, nos dirigimos hacia Cubiché, quisimos bajar por ahí, había muchos policías, yo creo que eran de la celta, nos tiroteamos con ellos un instante ahí, después pasamos. Sí. Salimos de Marica López y nos dirigimos hacia la cancha de Olimpia, y en la esquina de Pichantuta nos quedamos ahí en ese mismo instante en cuando se le estaba tirando al francés, llegamos.
Qué noche, qué madrugada. ¿Y hoy cómo te sentís, Víctor, al recordar esa experiencia? Siempre que llega el 2 y 3 de febrero.
Ojalá hubiera por arte de magia, la ciudadanía paraguaya pudiera ver por arte de magia, no sé cómo, en las redes sociales pudiera ver el corazón y el sentimiento de cada soldado que estuvimos ahí, de lo, no sé, no te digo trágico, pero muchos de mis camaradas se detuvo en ese instante, nunca más pudo salir de ese momento. Inclusive ahora a mí me está costando hablar mucho cuando recuerdo. Y hay muchos camaradas en peores condiciones que yo. Algunos dirán, yo voy a soldado, pues ascendí. Y no se trata de eso. Lo llevas en el corazón. Cuando lo recuerdas y viene a tu mente, es muy fuerte. Yo vi mucho, en especial un cadáver, un muerto de un camarada nuestro de la escolta presidencial, que cayó de la muralla de la escolta hacia el frente del Olimpia, arrastrándose y sin poder hacer nada. Sin poder hacer nada, y ese camarada era un humilde ciudadano, hijo de un noble campesino quizás, ojalá pudiera saber alguna de sus nombres, conocerle a su familia, arrastrándose como, con el perdón de la palabra, como cucaracha aplastada, arrastrándose al asfalto, tratando de salvar su vida. Y estuvimos ahí toda la madrugada tiroteándonos con alguno de la escolta presidencial. El escolta hizo todo lo que pudo, los camaradas, bravos soldados, rindo mi honor y pido perdón siempre a los camaradas de la escolta presidencial. Después tomamos, recibimos la orden de tomar por asalto la escolta presidencial, aproximadamente 4 a 4:30 de la mañana, en varios boquetes que se abrieron en las murallas, entramos y hicimos la operación en tierra y tomamos por prisioneros a varios de nuestros camaradas ahí.
Qué noche. Víctor, un gusto escucharte. Pues yo por Ande en Guaná y estamos siempre en permanente contacto. Abrazos.
Yo te agradezco mucho, Javier Panza, y les invito este sábado, mañana a las 8 de la mañana, vamos a estar en la Plaza Irala Burgos, al lado del Parque Caballero, en un acto donde va a realizar la Intendencia Municipal de Asunción, en donde estamos invitados. Se va a plantar arbolitos en nombre de nuestro camarada caído, Tranquilino González, de la escolta presidencial, Gregorio Bazán de la Marina, todos caídos esa noche, y el otro es de apellido Amarilla de la Caballería, que no me viene en mente ahora su nombre. El nombre de ellos, se va a hacer la plantación de árbol. Nosotros vamos a estar aproximadamente 300 a 400 camaradas ahí mañana. De ahí marchamos al Parlamento Nacional mañana y tenemos nuestro alto central ahí dentro del Parlamento, en el Salón Comuneros, en donde el escritor Roberto Paredes va a lanzar un libro también referente al golpe y va a disertar. Y va a haber varios tipos de reclamos en el trayecto de nuestra marcha, y están invitados y esperamos la cobertura de ustedes también.
¿A las 8?
A las 8 de la mañana.
En la Plaza Irala Burgos.
Así es.
Abrazos, Víctor, hasta pronto.
Gracias, muchas gracias.
Víctor Colmán, excombatiente del 2 y 3 de febrero.